más. Este espacio es un conjunto de familias, de personas que se organizaron a partir de una situación de abusos reiterados en una institución educativa de la ciudad de Córdoba de gestión privada. Uh-huh. Estamos en comunicación con Carolina, ella es una de las integrantes de este espacio, Ni un niño ni una niña más, para que nos comente un poco cuál es la situación de origen a partir de la cual se organizan y cuál es la idea de la convocatoria del día de mañana. ¿Nos estás escuchando, Caro?
Sí, acá estoy. Buen día.
Buen día.
Gracias a Enredando las Mañanas por darnos este espacio para que se siga conociendo cuál es la situación que han vivido nuestros niños y, bueno, cómo vamos avanzando en ese tema. Así que muchas gracias.
Bueno, claro, por supuesto que nosotros te agradecemos muchísimo esta comunicación, sobre todo porque sabemos que es un tema el del abuso infantil y sobre todo en las instituciones educativas que genera muchísimas contradicciones y también mucha hipocresía, ¿no? Cuando aparecen intereses también de las instituciones o la imagen pública de las mismas y discursos también que separan desde la protección de los niños y niñas para en realidad invisibilizar o callar las situaciones. Así que quería que nos comentes un poquito cuál es la situación que da origen a esta denuncia y cómo se construyeron ustedes como oposición, como actores al interior de esta problemática.
Bien, bueno, la situación que describís vos sobre cómo se plantean los temas de abuso en las instituciones, lamentablemente coincide con lo que nos ha ocurrido a nosotros. A fines de mayo conocemos la existencia por vía de, digamos, de la familia que hizo la denuncia, de una denuncia penal contra el profesor de música de nivel inicial de esta institución. Al ponernos al tanto, fuimos a pedir información a la escuela, quien desde ese momento hasta ahora silencia, minimiza, subestima la voz de los mismos niños que estuvieron dentro de sus aulas, que tuvieron que cuidar y no lo hicieron. Y a medida que fuimos pidiendo información, también de parte de otros papás hay mucha resistencia a, bueno, hacer lugar a la posibilidad de que esto haya ocurrido. Así que bueno, con bastante resistencia fuimos avanzando, algunos sí, fuimos dándole espacio a nuestros niños para que hablaran. Muchos retiramos los chicos de la escuela en ese momento, otros lo fueron haciendo a lo largo del tiempo y todavía hoy. Y bueno, a medida que nos fuimos poniendo en contacto y vimos que nuestros niños, al ser sacados de la escuela, al darles ese espacio para hablar, fueron contando cosas muy similares sin conocerse entre ellos. A medida que dejamos que los chicos hablaran, las denuncias fueron creciendo. Hoy ya son 10, 2 son por maltrato y las otras 8 son por abuso. Al día de hoy, pasados 3 meses, el profesor denunciado todavía no está imputado. Y en todo este tiempo que pasó, la institución siguió ocultando, no informando debidamente a la comunidad educativa de lo que cuentan los chicos. Incluso ha modificado la estructura edilicia de la escuela que permitió en su momento que pasara lo que pasó, pero incluso ha borrado pruebas, ha hecho modificaciones que consideramos bastante sospechosas, ocultando quizás pruebas de lo que nuestros chicos están contando. Así que bueno, la convocatoria de hoy es justamente para pedirle a esta justicia que escuche a los chicos, que sea una justicia en la medida de lo posible humana, a la altura de lo que es un niño que ha pasado por este proceso durante mucho tiempo, ¿no?
Así es, Caro, y en realidad es una situación en la cual se entrecruzan muchísimas cuestiones, ¿no? Por un lado, el adultocentrismo de nuestra sociedad que tiende a restarle peso, validez y legitimidad a la palabra de niños y niñas, sobre todo en situaciones en las cuales la marca es tan fuerte como el abuso, ¿no? Y una de las cosas que plantean como a la hora de valorar la palabra de niños y niñas es que no pueden hablar de aquello que no conocen y que cuando dan su testimonio hay que reconocerlo desde una de las cuestiones más genuinas, ¿no? En sus relatos. Y por otro lado también esta cuestión institucional y de las escuelas de gestión privada, que no deja de ser una iniciativa que depende de su instalación en un mercado y de los clientes que hacen que también el interés de la institución como iniciativa prime por sobre el interés de niños y niñas, ¿no? Supongo que también eso es lo que da origen a la necesidad de organizarse entre ustedes y empezar a exigir más claramente una posición de la justicia que avance y que en realidad ha dado incluso esto que vos contabas, el espacio para que se modifiquen institucionalmente pruebas. Yo no sé, ahora ustedes están planificando esta actividad para mañana, que tiene una demanda concreta, que es la humanización en el trato hacia estos niños y niñas, evitar la revictimización, la efectiva imputación y cárcel preventiva. Un profesor de música que quería preguntarte, ¿saben si sigue ejerciendo la docencia?
No, el profesor, por una cuestión protocolar, esto que decís vos, el adultocentrismo de leyes, de instituciones, de absolutamente todas las dimensiones que están implicadas en este caso, según un protocolo provincial y nacional, cuando hay una denuncia de abuso, los docentes pueden seguir al frente del curso acompañados por otro docente de la institución. Y eso fue lo que hizo esta institución escolar a la que nos estamos refiriendo durante los primeros días. Cuando los papás nos ponemos al tanto de esta primera denuncia y entramos en un estado como de alerta, fuimos a pedir a la escuela que lo retirara de la sala, que no estuviera más frente a los alumnos. En un primer momento la institución se negó, amparándose en esta en este protocolo legal. Después sí, lo retiró del aula, y tardó bastante tiempo también el Ministerio de Educación de la provincia en retirarlo frente, digamos, de las salas de las otras escuelas donde también trabajaba. Pero, digamos, nace también de una iniciativa de los padres, de un reclamo de los padres. Así que hoy no está dando clases.
No está dando clases. Y sin embargo, el principio de precaución o de cuidado de los más vulnerables en esta situación, niños y niñas, claramente no estaba contemplado en alejar.
No, ha sido totalmente vulnerado y lo sigue siendo, porque este profesor hace 9 años que está en esta institución. Es decir, que todos los niños que hoy se encuentran en primaria han pasado por las clases de música de este docente. Esas familias no han llegado a la información que tienen que llegar. No se ha respetado el derecho a la información de esas familias para actuar como se debe, como precaución, o tratando ya de iniciar una terapia, una sanación en el caso que sea necesario, porque no tienen información. El colegio minimiza todo, recorta la información. Es una situación bastante grave, pero poco a poco, gracias a los medios y gracias a ustedes, esta información va llegando a las otras familias y se van sumando casos, porque son 10 las denuncias, pero muchos más los niños que ya tienen un diagnóstico de que han sido abusados y que por distintas decisiones familiares o recomendaciones de los especialistas son niños que por ahí no ahora van a iniciar un proceso legal, pero han pasado por esas experiencias traumáticas.
Importantísima la iniciativa, porque además sabemos que no es el único caso y que, como decíamos, muchas veces las instituciones callan. Caro, ¿tienen presentes cuáles son los tiempos jurídicos en relación a la causa?
Estamos asombrados de la lentitud con la que va. No hay tiempos pautados muy claros. Acá imaginen que cuando se hace una denuncia, en general las citas para las cámaras GESEL, que son una instancia decisiva, se dan con dos o tres meses posteriores a la fecha que se realiza la denuncia. Imaginen eso en la vida de un niño, la cantidad de tiempo que es, y que dificulta también el inicio del proceso de sanación, ¿no? Así que es bastante lenta, bueno, como ya conocemos nuestra justicia, y empeora en este caso.
Así es, claro. La cita entonces es mañana en la explanada de Tribunales 2 a las 18:30 horas, iluminando la justicia, esa es la idea, y en reclamo por el trato digno a niños y niñas que han sufrido esta situación de abuso y la imputación y procesamiento y cárcel preventiva a este docente abusador. Te agradecemos muchísimo, Caro, el contacto y estamos a disposición para cualquier novedad o cualquier iniciativa que quieran compartir con nosotras.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, hasta luego.
Adiós. Hablábamos allí con Carolina, nos comentaba de esta actividad y me parece que es importante rescatar, teniendo en cuenta que Maru estuvo en el bloque anterior y que hacíamos como mucho hincapié, ¿no?, en relación al problema que nos implica la justicia y que si no es con lucha en la calle, la justicia es lenta o directamente no acciona, y también las instituciones. La verdad que duele escuchar lo que Carolina comentaba en relación a los tiempos, en relación a este docente, a que por una cuestión, Nati, como vos mencionabas, ¿no?, de mercantilización de la educación, sea más importante mantener el estatus de esa institución y no la problemática tan grave que, bueno, que ha llevado a descubrir esto y que, bueno, eso también, ¿no?, que la justicia en esa lentitud de tiempos muchas veces termina revictimizando una, otra y otra vez, porque sabemos que esto seguramente después va a pasar a otro foro jurídico que cada vez que haya una modificación seguramente los van a volver a citar.
No, en general a los niños se les hace un testimonio inicial que es la Cámara Gesell y se trabaja sobre esos testimonios, pero sí claramente hay una vulneración que tiene que ver con que no hay celeridad en relación a estas situaciones. Lo que decíamos, ¿no?, convergen una cantidad de asimetrías en las relaciones de poder que tienen que ver, por un lado, con el tabú de la sexualidad, con otro lado, con la problematización de los roles docentes al interior del aula y en el vínculo con niños y niñas, y por otro lado, esto que decíamos, ¿no?, una sociedad que está centrada desde los intereses y la construcción del discurso de los adultos y las adultas, uh-huh, y que generalmente invisibiliza, desconoce los discursos construidos por niños y niñas. En esto, incluso desde las organizaciones por la defensa de la niñez y al mismo tiempo desde el sentido de la sensibilidad más común debería priorizar absolutamente preservar la integridad, la salud emocional, física de niños y niñas, y sin embargo son, como veíamos, muchos los intereses que se juegan previamente. Acá, entre tanto, nos acerca Emma una noticia que acaba de llegar muy impactante por uno de los medios locales, en el que denuncian, justamente en el marco de todo lo que venimos hablando, un gravísimo caso de violencia de género en Córdoba. Una adolescente que fue brutalmente golpeada por su pareja y debió ser hospitalizada, una chica de 17 años, internada hoy en el Hospital San Roque luego de haber sido violentamente agredida por su pareja de 20 años. Son situaciones repetidas, reiteradas una y otra vez, y que, como decía Lucre hace minutos nada más, solo la organización, un profundo cambio cultural y una exigencia a las instituciones va a lograr que esto, que se quiere llamar flagelo como si fuera algo ajeno a quienes componen esta sociedad, en las instituciones y a las relaciones de poder, finalmente logre desaparecer, logremos que desaparezca. Así que, bueno, no sé qué decir, las imágenes son muy impactantes.
Y sí, y hemos quedado, creo que un poco mudas, sinceramente. Sí, bueno, los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutos nada más.
Persiguiendo soles, fresco manto de lluvia, corro el día buscando su hermosura.
La luna se asoma rota por una esquina del cielo, como en otoño las hojas de mi alma se van cayendo. Se nubla mi corazón, se tiñen mis pensamientos, y lo que yo canto se lo lleva el viento. No se me olvida tu voz, canción la latiendo en mi pecho. No se me olvida tu piel, huella tallada en mi cuerpo. No se me olvida el dolor, y el corazón desvelado, y el sueño por renacer, a conquistar lo soñado. Quisiera ser como el cielo, manto infinito a lo lejos. Quisiera ser como el mar que atrapa su luz.